vamos a concentrar en eso, pero sí les voy a decir. Pero yo quiero que hoy veamos lecciones en la fe de Gedeón. Veamos cómo nosotros podemos aprender de la fe de Gedeón. Aunque déjeme decirle, él tuvo sus dudas y wow, pidió señales y probó al Señor, hizo de todo. Pero hay lecciones que nosotros podemos aprender de todo esto. Yo quiero que veamos 6 lecciones que podemos aprender. Quiero meterme rapidito para no alargarlo demasiado, porque el pueblo de Dios le da hambre cuando yo le predico. Fíjense qué buena gente yo soy, que yo les hablo y les provoco hambre. ¿Y a quién le gusta comer? No, no, pues entonces no se queje. Cuando le da hambre, yo estoy predicando y ya, gracias, pastor. Porque eso significa que está vivo, porque dicen que el que come no se muere, ¿verdad? El enfermo que come no muere. Y aunque usted esté enfermo, si yo le predico, le da hambre, usted está mejor que nunca. Así que vamos a ver algunas lecciones, pero vamos a ver en el capítulo 6 y 7. No vamos a leer todo porque es bastante, pero yo voy a ir dando por pedacitos y nos vamos a ir metiendo según vamos en el mensaje. Pero nos damos cuenta de que después del libro de Josué, Josué pasa a la presencia del Señor y el pueblo se pregunta, ¿quién nos va a llevar? ¿Quién va a ser nuestro líder? Note que después de Josué Dios no asignó a nadie. Cuando Dios levantó a Moisés, usó a Moisés y le decía, trabaja con Josué, escribe esto y dáselo a Josué, como vimos en Éxodo capítulo 17. Y preparó a Josué para ser el líder, pero después de Josué no se sabe quién iba a ser el líder. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que el pueblo de Dios iba a hacer y en el lío que se iba a meter. Y allí comienzan los problemas. No hay liderazgo, no hay quien los lleve. Y cada cual pone a hacer lo que quiera. Y de hecho, tenemos que hablar claro, porque Josué fue tremendo hombre de Dios y cumplió con lo que Dios lo llamó. Pero Josué también cometió errores, como por ejemplo, entraron a la tierra y la conquistaron completa y eliminaron a todo el mundo, ¿verdad? No. No. Dejaron jebuseos, eteos, geteos y todos los feos que se quedaran allí. Porque Dios le había dicho, elimínenlos a todos, esa tierra es de ustedes, sáquenlos a ellos, ellos no pertenecen allí. Pero ellos decidieron, no, vamos a dejarlo porque así tenemos esclavos. Vamos a usarlos, no los matemos, tengámoslos, cobrémosle impuestos, vamos a usar a esta gente, vamos a subyugarlos. No hicieron caso de Dios. Y no obedecieron su orden de exterminarlos. Eso lo vemos en el capítulo 1. Nos damos cuenta de que los dejaron sobrevivir. Y dice casi una por una. Menciona creo que 8 o 9 tribus. Dice y no los eliminaron a todos. Y no los eliminaron a todos. Y usted ya leyó todo eso. Ahora en el capítulo 2 se les presenta a alguien bien especial al pueblo de Dios. Dice que en el lugar que llamaron luego Boquín. Y el lugar se llamó Boquín. ¿Usted sabe qué significa Boquín? Llorones. ¿Por qué le llamó Llorones? ¿Por qué le pusieron el nombre de ese lugar Llorones? Porque allí lloraron. ¿Por qué? Porque le habían fallado a Dios. Y llegó el ángel del Señor y les dijo, ¿ustedes qué se creen? Desobedeciendo la orden que ya se le había dado. Ustedes no hicieron caso. Es más, todas esas naciones que ustedes perdonaron, todos esos pueblos que tienen en medio de ustedes, los voy a dejar allí para que les sirvan de espina. Para probarlos. Y si usted lee el capítulo 2 se da cuenta que dice la razón por la que Dios permitió que los israelitas cometieran ese error, cometieran ese pecado de dejar esas naciones allí. Dios dijo, ustedes cometen ese pecado, ahora con ese pecado yo los voy a poner a ustedes en un lugar donde van a aprender obediencia o juicio. Una de las dos. Y Dios dijo, está bien, ustedes quieren así, así va a ser. Y luego, encima de todo esto, se decidieron juntarse con los cananeos, entregarle sus hijas en casamiento y recoger las hijas de ellos y casarse. Y comenzaron a adorar a Baal, que Baal es simplemente Satanás, la representación de Satanás en el Antiguo Testamento. Y Acera, otra diosa de la fertilidad. Y si no me equivoco, de Acera es que llega luego con el pasar de los cientos de años la palabra Easter. Por eso a mí no me gusta decir Easter. Por eso es que usted ve que nosotros cuando hacemos las invitaciones para el drama de resurrección no le llamamos Easter, sino Resurrection Sunday. Porque la palabra Easter viene de Eostre y Eostre era una diosa de fertilidad. Wow. Por eso cuando alguien le diga Easter, le reprendo en el nombre de Jesús. No, no se me ponga tan bravo, ¿verdad? Pero Tenga cuidado con los términos que usted utiliza, ¿verdad? Si no sabes lo que significan, y es bueno saber eso. Entonces, queda bien claro que ellos dejaron a esta gente, se mezclaron con ellos, adoraron sus dioses y le van fallando a Dios. Pero entonces se dan cuenta porque el ángel del Señor viene y les dice, y ellos empiezan a llorar, perdónanos por favor, nuestro Dios, ayúdanos. Y comienza lo que muchos llaman el ciclo del pecado y el avivamiento, el pecado y el avivamiento, el pecado y el avivamiento. Y si usted se da cuenta, cuando llegamos al capítulo 6, que llega Gedeón, ya ha sucedido cuatro veces. Ya cuatro veces el pueblo ha caído y llegó un juez que se llamó Otoniel, que era, me parece, que el papá del yerno de Caleb, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces llega Otoniel, Dios lo levanta como un juez, o un libertador, libera al pueblo, porque el pueblo clamó, Dios los perdona, empiezan a vivir de lo más bien y vuelven y caen en lo mismo. Y luego viene Ehud, y luego de Ehud viene Samgar, y luego una mujer llamada Débora. Hasta Dios usó una mujer. ¡Wow! Las mujeres son útiles, créame, y pueden ser líderes. Dios llamó a una mujer llamada Débora. Débora, para ser la líder del pueblo, porque probablemente no había hombre que se atreviera. Inclusive, cuando ella llamó a Barak y le dijo, Barak, tú me vas a ayudar. Él le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Es el marido diciéndole a la mujer, si tú no vas conmigo, yo no voy, mija. No me atrevo. Pues así, ¿verdad? Pero eso no sucede por aquí, por supuesto, eso era antes. Ahora yo le voy a decir algo, mire, el ciclo este, se lo voy a decir rapidito y si usted quiere lo apunta y si no pues está bien, pero mire, esto es un ñapa. ¿Cómo es el ciclo? Primero, el pueblo peca, ese es el primer paso, el pueblo cae en pecado. Luego de que el pueblo cae en pecado, Dios los da, dice allí que los vendió, que los entregó a todas las pruebas y problemas con esa nación. Entonces empiezan aquí arriba, el pueblo peca, comienza a caer y Dios los pone en prueba y los manda para abajo. Luego la gente cuando llega al final están aturdidos, le claman a Dios, es el tercer paso, le claman a Dios. Y luego de que claman a Dios, Dios los escucha. Y después que Dios los escucha, manda uno que es el libertador o el juez y vuelven otra vez, el último paso, a disfrutar la paz de Dios. ¿La vieron? Y es un ciclo vicioso. Y si usted quiere, y si no lo apuntó, no me lo pregunte después, vaya al website de la iglesia, escucha el sermón otra vez y ahí está gratis. Amén, aleluya. Y ahí lo apunta. Y eso estaba sucediendo, que volvían y hacían todo ese ciclo. Pecaban, Dios los entregaba a todo este problema y al juicio. Luego de ellos se daban cuenta de su pecado y clamaban. Y después que clamaban, Dios los escuchaba y Dios les enviaba un libertador y volvían otra vez a disfrutar la paz de Dios. Y esta mañana nos vamos a enfocar en uno de esos ciclos, pero especialmente en una persona que se llama Gedeón, al cual Dios llamó para que fuera uno de esos libertadores. Amén. Inclusive este muchacho joven de la tierra de Israel, que era de la tribu de Manasés, se convirtió en un héroe de la fe, que luego en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, es mencionado como un héroe. Alguien que le creyó a Dios. Pero usted va a ver cómo fue esto, que él le creyó a Dios y lo que tuvo que pasar en su vida. Vamos a ver. Primero, vamos a ver los primeros 6 versículos de Jueces capítulo 6. Veamos allí. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en medio, en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables. Y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, pero cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta, ¿verdad? Entonces así sucedió. Pero que Dios vuelve otra vez y los restaura. Pero vamos a ver, primeramente en estos primeros 6 versos, nos damos cuenta de que la nación de Israel había llegado a un punto antes de caer de que estaban viviendo la vida easy, ¿verdad? Estaban viviendo una vida fácil. Bueno, aunque eso no es la vida easy, porque la vida easy es cuando uno vive en dudas, ¿verdad? Porque uno empieza easy esto, easy lo otro, ¿verdad? Entonces, eso es una vida easy, ¿verdad? Cuando uno empieza a dudar y a tener temores y todo lo demás. Pero habían llegado a un relativo complacer de sí mismo, estaban viviendo una vida tranquila. Los niños estaban yendo a la escuela, están sacando buenas notas. Nosotros tenemos un buen trabajo, financieramente estamos bien. Todo está tranquilo por aquí. No hay nada que temer. Miren, no nos falta nada, el negocio va bien, pastor. Los niños se están portando bien. Todo va bien en casa. Y así fue el tiempo que Israel estaba pasando. Pero de momento se ponen a pensar, cuando empiezan los problemas, se empiezan a pensar que ellos son suficientes en ellos mismos. Yo no necesito de Dios. Yo resuelvo este problema. ¿Para qué voy a molestar a Dios con esto? ¿Para qué yo me voy a poner? Entonces, mire, yo tengo pantalones, yo hago lo que yo sé que hacer y yo sé lo que tengo que hacer y no escucho a nadie, nadie me tiene que decir. Y así mismo comenzamos a gobernar en nuestras vidas, olvidándonos de que necesitamos de Dios. Y Dios tuvo que venir a Israel y sacudirlos de una manera que trajo un enemigo sobre ellos, los madianitas, para que los tuvieran en opresión y se dieran cuenta de que necesitaban de Dios. Ahora, usted tiene que conocer de los madianitas que eran extremadamente, oh my goodness, eran malos. Mire lo que le hacían al pueblo. Ellos esperaban que los israelitas sembraran y cuando era el tiempo de cosecha, se aparecían en el campo y los rodeaban. Imagínese usted, usted está tratando de recoger lo que se va a comer, que es lo único que tiene, lo que usted sembró, lo que usted hizo todo este año para poder tener comida para su familia, y empieza a ver los merodeadores, empieza a ver los ladrones, empieza a ver esta gente sin escrúpulos que le rodean su tierra y están solamente esperando. Cuando esté todo listo y cuando usted sale a buscar su cosecha, vienen, le quitan todo y lo que sobra se lo dañan y se llevan todo y usted se queda sin nada. Le destruyen. Mire qué interesante lo que dice allí, que esto es algo bien tremendo, qué irónico. Cuando los espías entraron en la tierra y vieron a la gente que vivía allí, ¿qué dijeron? ¿Son qué? Gigantes. Y nosotros somos como langostas, como grillos delante de ellos. Ay, pero mire lo que dice acerca de ellos ahora. Mire, no se atrevieron porque decían, nosotros queremos ser los gigantes, no langostas. Y dice la palabra de Dios que los madianitas venían como que, como langostas, ni siquiera gigantes eran. Pero sabe una cosa, imagínese una manada, ¿cómo le llaman? Un swarm de langostas, de grillos. Así los vieron ellos, qué irónico, que antes los vieron como gigantes y ahora los vieron como grillos, pero como un montón de grillos juntos, ahí tiene. Y los estaban derrotando como buenos grillos que eran, ¿verdad? La Biblia nos reporta que eran tan malos que los israelitas se tenían que ir corriendo a las cuevas y esconderse en todo lugar y vivir encuevados. Imagínense de eso. Pero sin embargo, se parecen a nosotros. Porque a veces nosotros estamos en problemas y esperamos al último momento para buscar a Dios. Cuando ya estamos encerrados en una cueva y no sabemos cómo salir, porque le tenemos miedo a la vida y a todo el mundo. Y no nos damos cuenta que ya no podemos más. Entonces es que Dios tiene que venir. Y déjeme decirte, Dios usa tiempos duros para llamar nuestra atención. Cuando tienes tiempos duros en tu vida, porque Dios quiere llamar tu atención. Y cada experiencia de la vida es una prueba. Dios te prueba, Dios te prueba. Cada experiencia difícil de tu vida es solo una prueba. Y Dios se quiere meter en tu vida y en tus circunstancias para enseñarte eso. Eso fue lo que hizo con Gedeón. Y no solo eso, cada dificultad de nuestra vida es para acercarnos a Dios. Cada vez que usted tenga una dificultad en la vida, no es para alejarlo de Dios, es para acercarse a Dios. Si Dios permite que usted tenga una dificultad, es porque Él quiere que usted se le acerque. Y aquí está el punto de esto. Cuando vienen los tiempos difíciles, en vez de buscar a Dios, no tratemos nosotros de castigarnos tratando de hacer las cosas solos. Busquemos de Dios y de su gracia. En Proverbios capítulo 3, en el verso 11 y 12, dice lo siguiente. Cuando viene el tiempo difícil y la prueba, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama, ¿qué? Reprende como un padre al hijo que se deleita. Si Dios lo ama a usted, lo va a reprender. Si Dios lo ama a usted, lo va a poner en dificultades. Si Dios lo ama a usted, lo va a probar. Si usted ama a sus hijos, disciplínelos. Y si su hijo se pone guapito y quiere llamar a servicios sociales y quiere llamar al principal de la escuela o quiere llamar a quien sea, si usted no puede, préstemelo. Yo le saco un pasaje y me lo llevo a su país.
o al mío. Y lo regreso disciplinado. Porque allá no le dicen nada a uno. Es para su edificación, no es para su destrucción. Amén. Póngale disciplina. Él nos ama demasiado para dejarnos como estamos. Dios nos ama demasiado para dejarnos sin disciplina. Déjenme a preguntarle, ¿cuántos de ustedes se criaron a golpes en casa? Que los padres lo tenían, usted miren. Amén, aleluya. Ahora dice amén, aleluya. Cuando éramos chicos, cuando un rayo le parte a esta vieja o a este viejo, ahora. Y ahora decimos, ay, pobrecita mi mamá, que me tuvo que pegar tan duro porque yo era tan malo, tan linda. Ahora la vemos cuando nos acordamos de esa foto de papá, mamá con esa furia. Y decimos, tan bello. Gracias a esos golpes, hoy soy lo que soy. Tal vez necesita que todavía le vengan a golpear dos o tres veces más. Pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero déjeme decirle, Dios no quiere alejarte, sino acercarte. Número dos, Dios ve más allá que nosotros. Nosotros a veces pensamos que Dios como que está ciego o que Dios está tan lejos que no se da cuenta y no ve. Y nosotros nos damos cuenta que Dios ve mucho más allá. Del verso 7 en adelante nos damos cuenta que dice que el Señor envió un profeta, un desconocido que ni nombre le dio en la Biblia, para que les dijera a ellos, no fui yo el que los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de las manos de los egipcios. Y le dice cómo lo hizo. Y en el verso 10 dice, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido. Y vino el ángel del Señor. Otra vez. Aquí va. Se sentó en la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás a Becerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor esté contigo, valiente guerrero. Qué sentido del humor el de Dios. Y la gente piensa que Dios no se ríe. Viene este muchacho que está escondido, con miedo, frustrado, y le dice, valiente guerrero. Y él, ¿ah? ¿Me? I don't think so. Pobrecito ese muchacho. Pero Dios ve más allá de lo que veía Gedeón, ¿verdad que sí? Y le dice la verdad. Mire, cuando clamamos a Dios, Él se mueve en misericordia y amor hacia nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber eso. A veces, mire, a veces Dios no le, tal vez Dios no le va a mandar a usted un profeta desconocido, que aunque mucha gente en las iglesias, eso es lo que está esperando, que venga un profeta a la iglesia. Ayer me dijeron, pastor, tengo un profeta que usted tiene que llevar a la iglesia. ¿Really? Y entonces yo no sirvo para que le dé palabra. ¿Y yo qué le estoy dando? Esto es palabra. Amén. Aleluya. Okay. Just in case. Pero claro, mire, tal vez Dios mande una persona totalmente desconocida para darle una palabra a usted. No lo descuento. Gloria a Dios si lo hace. Pero la mayoría de las veces Dios te manda un conocido. Te manda a tu líder. Te manda al pastor. Te manda a tu esposo, tu esposa. Te manda un hermano en Cristo que te quiere mucho. Dios, y tanta gente que hay para que te den ánimo. Y a veces estamos esperando que venga uno de por allá, de otro país. ¡Wow! Me la cantó. Cuando ya aquí está cantada hace rato. Tenga eso en cuenta, que Dios le va a mandar gente a su vida para que le diga, ¿verdad? Así como le mandó al pueblo. Pero sigamos, porque mire, sabemos otra cosa. Mire, Él le dice la verdad a uno y busca cómo meterse en la vida de uno. Y a veces nosotros no entendemos y no queremos. Pero déjeme decir una cosa, escuche lo que Dios tiene que decirle, aunque sea a través de un hermano que usted no considera tan espiritual a veces. Tenga cuidado, porque Dios le habla y escucha al humilde, pero al altivo de lejos. Punto y se acabó. En el Salmo 138, mire lo que dice el Salmo 138 en el verso 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo de lejos conoce. De lejos conoce. Usted no quiere estar de lejos con Dios. Job capítulo 35 en el verso 13, lo que dice, ciertamente el clamor vano no escuchará a Dios. No vaya a Dios con mentiras. No le ore a Dios si no es sincero. No le diga nada a Dios que no sea en humildad y en sinceridad. Porque dice, en vano escuchará, no escuchará a Dios. El Todopoderoso no lo tomará en cuenta. Imagínese usted que Dios le diga, lo que me acabas de decir, no me importa. No me interesa, no lo tomo en cuenta, no sirve. Oh, eso tiene que doler. Por eso es cuando venimos a Dios, tenemos que venir constritos, humillados y saber que Él es Dios, porque su plan nos incluye a nosotros. Y si nosotros no queremos ajustarnos a eso, tenemos graves problemas. Mire, estaba él en la prensa de las uvas, del vino. Now, quiero que entiendan, porque cuando se siembra el trigo se cosecha y se toman las bellotas del trigo que vienen con su cáscara, ¿verdad? Vienen con su granaza, se llama, o la cáscara del trigo, the husk. Entonces viene todo así. ¿Y cómo usted separa el trigo de la granaza? ¿Cómo le quita la cobertura? ¿Sabe cómo lo hacen? Agarran el tridente ese o el cuatridente ese, el fork, el tenedor ese grande, y comienzan a levantar el trigo y a darle al trigo y a darle al trigo. ¿Y qué hace eso? Que el viento se lleva la cáscara y el grano cae al suelo. Y así es como lo separaban. Eso se hacía al aire libre para que el viento se llevara la cáscara y poder recoger el grano allí. Pero Gedeón estaba en una prensa, en un lugar de presar las uvas, escondido en una cueva, moliendo el trigo. ¿Usted sabe qué trabajo es ese? Moler el trigo y después de molerlo sacarle todas las cascaritas. ¿Por qué? Porque tenía miedo de hacerlo afuera, porque si lo hacía afuera los madianitas venían después que terminara de sacarle la cáscara. Ok, deme el trigo, ese es mío. Oh, man, asustado este hombre estaba por allá, ¿verdad? Pero cuando Dios viene y le habla y le dice, guerrero valiente, Dios estaba viendo algo en Gedeón que Gedeón no entendía o no veía. Dios ve lo que él va a hacer antes de que tú lo sepas. Antes de que él lo que él va a hacer de ti, él lo ve antes de que tú lo sepas. Y cuando lo llamó así, hasta imagínese, sarcástico pudo haberlo tomado. ¿Y por qué me habla así Dios, guerrero valiente, si sabe que soy un cobarde? Estoy aquí encerrado. Porque él veía más de lo que veía Gedeón. Y le voy a decir una cosa a mi hermano y mi hermana: Dios ve en usted mucho más de lo que usted ve en usted y de lo que usted piensa. A veces nosotros nos damos por poco, a veces nosotros nos damos por nada, a veces nosotros nos damos porque no servimos y todo lo demás, cuando Dios te ha dado un valor tremendo. Y por si acaso, si tienes a Cristo en tu corazón, te voy a dar dos o tres cositas. Número uno, si eres un creyente, si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres hijo de Dios, Juan 1:12. Si tú eres hijo de Dios, eres también su amigo, Juan 15:15. Si tienes a Cristo en su corazón, eres su obra maestra, Efesios 2:10. Si tienes a Cristo en tu corazón, has sido justificado, Romanos 5:1. Si tienes a Cristo en tu corazón, has sido libertado por siempre de la condenación, Romanos 8:1. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, has sido adoptado en su familia, Efesios 1:5. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres ciudadano del cielo, Filipenses 3:20. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, perteneces a Dios, 1 Corintios 6:20. Y nunca te podrás separar del amor de Dios, Romanos 8:35. Si tú eres hijo de Dios. Ahora dígame si usted no es nada para Dios. Es mucho más de lo que piensa a veces. Usted tiene todo en Él para vivir una vida como Él desea y como le pertenece a usted y como le conviene y como a usted le es bendición. Su identidad está en Él y Él ve mucho más que nosotros eso, ¿verdad? Próxima, Dios confirma sus prioridades con su presencia. Cuando Dios viene a nuestra vida, Dios se hace presente para que conozcamos sus prioridades. A veces Dios quiere algo en nosotros, nos dice, y nosotros quedamos así como que, ay, ¿y ahora qué hago? Y Dios dice, no te preocupes, yo no me voy a ir. Yo estoy aquí. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero no te voy a dejar solo. Puedes contar con mi presencia. En el verso 13, en adelante, Gedeón fue allí cuando le respondió a él, ¿verdad? Que le dijo, yo soy el menor de mi familia. Nosotros somos una familia pobre, somos de una tribu pequeña, ¿qué soy yo? Y por allí, y Dios le dice, pero ¿acaso no soy yo? ¿No fui yo el que los hice subir de Egipto? ¿No entrego yo a los madianitas en tu mano? Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él empieza a darle todas las excusas, ¿verdad?
de que él es muy pequeño. Y Dios le dice, por cierto, lo vas a derrotar, no te preocupes. Pero me parece que como que Gedeón todavía no le creía mucho a Dios. Y le dice en el verso 17, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Todavía no sabía con quién estaba hablando. Todavía no le creía que era Dios. Y déjeme decir una cosa. En el Antiguo Testamento hay dos expresiones cuando se habla de ángel de Dios. Una es un ángel de Dios. Un ángel de Dios. Ese puede ser uno de los millones que Dios pueda tener de ángeles en el cielo. Pero cuando dice el ángel de Dios es totalmente diferente. ¿Usted sabe quién es? En el Antiguo Testamento el ángel del Señor es Jesucristo. Recuerde que Jesucristo no fue creado cuando nació de María. Jesucristo es eterno. En él todas las cosas existen y subsisten. Desde Génesis él estaba presente, desde mucho antes. Él es eterno. Jesús aparece en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque cuando un ángel, cualquier ángel, se presentaba delante de un ser humano y el ser humano quería adorarle, el ángel siempre dice, no, 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 no. No, yo soy un ángel. Pero cuando se presenta el ángel del Señor, lo adoran, le ofrecen y él lo recibe. Es Dios mismo manifestado, es Jesucristo antes de venir como hombre a la tierra. Entonces tengamos eso presente, ¿verdad? Y luego dice en el verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda. Y Gedeón se va corriendo porque el ángel del Señor le dice, está bien, me voy a quedar aquí. Se sentó bajo un palo, tal vez se acostó en una hamaca a esperarlo. Y se fue Gedeón corriendo a su casa, agarró un cabrito y no sé qué, hizo tortillas y vámonos. Tremenda sopa. Y cuando llegó de nuevo donde el ángel del Señor, le dijo, aquí está. Pero como el ángel del Señor no es tan tonto, imagínese usted que hubiese sucedido esto. Él llega con su tremendo manjar, con su comida, con la sopa. Y el ángel del Señor se traga todo eso, comiendo, 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 hasta que queda. Ahora sí te das cuenta que soy yo quien te hablo. El ángel del Señor dijo, si yo me como esa sopa y me trago todas las tortillas, este no me va a creer como quiera. Vamos a hacer una cosa. Agarra las tortillas esas, agarra toda la carne esa y ponla encima de esa piedra. Ahora échale el caldo encima. ¡Fum! Subió fuego de aquella piedra y consumió todo. Ahora sí me doy cuenta que eres quien eres. Porque de allí salió corriendo y dijo, ¡ay mamá! Ahora sí muero porque he visto a Dios cara a cara. Se dio cuenta, por fin. Dios le dio una señal. Déjame decirte una cosa. Tú quieres una señal de Dios, pídesela. Dios te da señal. Dios se va a manifestar a ti si tú se lo pides con sinceridad y de todo corazón y lo necesitas. Dios también se puede revelar a ti, dejarte saber. Pero como que para Gedeón esto era una ecuación de matemática divina y él no le encontraba el resultado. Es que guerrero valiente no es igual a Gedeón, pensaba él. Pero Dios sí lo veía así porque sabía lo que iba a hacer en su vida. Y le dijo, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar. Le manifestó su presencia y le dijo, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Imagínese eso. Todos sus temores habían sido confrontados. Dios lo había reafirmado. Ahora entonces Gedeón hace un altar y le adora. Y nosotros, déjeme decirle, necesitamos un encuentro personal con Dios antes de hacer algo en su nombre. Antes de que usted se aventure a decir voy a servir, antes de que usted se aventure a decir yo voy a ministrar, antes de que usted se aventure a decir yo voy a hacer algo en la iglesia o en el nombre del Señor, tenga un encuentro personal con Él. Porque si no lo tiene, la va a dañar y va a dañar su vida. Es necesario. Gedeón tuvo un encuentro personal con Dios y Dios vino a Gedeón, a encontrarse con él donde Gedeón estaba. No importa dónde usted esté en su caminar con Dios. No importa si usted anda mal. No importa si usted todavía cojea. No importa si usted todavía gatea. No importa si usted solo camina. No importa si usted ya corre como un tremendo cristiano. Dios viene a su encuentro donde usted se encuentre. Dios no espera más de usted de lo que usted puede dar. Y Dios viene al encuentro de usted donde usted esté. Y le cambia sus prioridades. Ahora finalmente Gedeón estaba listo para la prueba que Dios iba a poner delante de él. Y vamos a la cuarta. La fidelidad privada es un prerequisito para el ministerio público. Mire, su vida privada es más importante que su vida pública. Si usted piensa que su vida pública es más importante, usted lo que es un político. Dígame si es o no cierto. Si usted se piensa que con su fachada y su vida pública usted va a convencer a la gente, usted es un político. Usted no es nada más que un político. Y los políticos son unos mentirosos. Todo eso que usted dijo. La mayoría de ellos, ¿verdad? Siempre puede haber uno sincero aquí y allá. No sé. Anyway. Pero como no estamos hablando de política, vamos a hablar de cristianos. Amén. Mire, se supone que usted viva una vida privada. Mire, es que el cristianismo no es vida pública, es vida privada. ¿Usted quiere saber qué clase de cristiano usted es? Haga un inventario de su vida privada en secreto, de lo que usted hace cuando nadie lo está mirando. Eso es usted. ¿Es o no es? Importante. Entonces, mire lo que está pasando con Gedeón. En el verso 25 en adelante, entonces sucedió aquella misma noche que el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre. No era ni el altar de él, era el altar de papá. Eran los animales del papá. Y le dice: tú toma todo eso de tu padre y corta la acera que está junto a él. El árbol, acera, el Dios, otra vez, como le dije, acera, Easter, termina por allá, fertilidad. Dioses que adoraban, ídolos que tenían los cananeos. Podemos entender entonces que en la casa de Gedeón habían todos estos ídolos. Estaban adorando a los dioses de los cananeos. Y Dios le dice a Gedeón: agarra un novillo, agarra y corta ese palo de acera y úsalo como leña para quemar ese novillo. ¿Por qué? Porque el dios Baal era representado por un toro. En otras palabras, quema esos dioses, derriba esos dioses, destruye esos dioses que te están destruyendo tu casa. Y se fue. Y Gedeón hizo, ¿por qué? Porque estaban rompiendo los dos mandamientos primeros: de tener dioses ajenos, de no honrar a Dios, de solo adorar a Dios. Piensen en eso. Hizo un sacrificio y agarró de lo mejor de su padre para sacrificar. Ahora, ¿cuál es el punto que le estoy tratando de decir aquí? Usted tiene que aprender a confiar en Dios, pero primero tiene que sitiar su casa en orden. Usted no me venga aquí a la iglesia a mostrar orden o a tratar de hacer orden si su casa es un desorden. Recoja su casa primero, papá. Hágale en su casa, mamá. Joven, cuando vienes aquí los viernes, eso no es lo que tú eres en realidad, probablemente. Lo que eres en realidad es cuando estás allá solo en la escuela, cuando estás encerrado en tu cuarto, cuando estás en la computadora y nadie te está viendo, cuando tú estás con tus amistades y nadie sabe lo que haces. Y allí es donde se sabe la realidad, ahí es donde se sabe quién eres. Antes de que Dios te use con poder, Dios se tiene que magnificar en tu vida personal, en tu propia casa, aquí en tu corazón. Mire, cuando usted adora a Dios en privado, Dios lo va a recompensar en público. Cuando usted tiene una vida privada de adoración con Él, Él lo va a usar a usted en público. No hay manera de cortar ese camino, de agarrar cualquier atajo. Esa es la única manera. Así que piensa en lo que tienes escondido, piensa en lo que te estás agarrando, piensa en lo que no quieres soltar, en lo que no puedes soltar, en lo que te está amarrando, de que Dios te pueda usar como tiene que ser. Y tal vez Dios te esté usando, pero todavía hay cosas que necesitas arreglar en tu vida. Ponte a cuentas con Dios, es necesario. Hay que limpiar la casa, tumbar los ídolos, confesar su pecado, tratar con eso y llevarnos a completa obediencia. Entonces Él va a hacer lo que hizo con Gedeón. Gedeón tuvo que hacer eso. Ahora, piensa en lo siguiente, en el verso 31, más adelante, Joás dijo a los que estaban contra él, porque vinieron, Joás es el papá de Gedeón, y vinieron hombres a decirle. Veamos el verso 30 primero. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás, el papá de Gedeón, dijo a todos los que estaban contra él: ¿contendréis vosotros por Baal o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo. Le digo, si Baal es Dios, que pelee él mismo. ¿Por qué tienes tú que pelear por Dios? ¿Por qué tienes tú que defender a tu Dios? Hay cristianos que se ponen a defender a Dios como si él necesitara defensa. Y estos tontos defendiendo al diablo. Y el papá de Gedeón le estaba diciendo,
Ustedes tienen que defender a su Dios. ¿Qué clase de Dios es ese que necesita defensa? Y le voy a decir una cosa. Mire el efecto que tuvo Gedeón. Gedeón hizo lo que hizo en su casa. Su padre era la autoridad, pero su padre reconoció que había que hacer un cambio en casa. Y te voy a decir, cuando tú hagas cambios en tu casa, cuando tú hagas cambios en tu vida personal, va a haber gente que se va a oponer, va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que te va a rebuscar, va a haber gente que te va a burlar. Pero yo estoy seguro que siempre va a haber uno que otro que vas a hacer un buen efecto en ellos y los vas a bendecir. Y tiene que empezar por alguien en la casa. ¿Por qué no empezar por ti? ¿Verdad? Tremendo esto. Así que recuerda que lo que tú haces en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Eso dijo Jesús. Y Dios quiere usarte en público, por eso Él quiere trabajar en tu vida secreta y así le puedas servir. Próximo, vamos a la número 5. Dios es paciente con nuestro proceso de fe. Mire, Dios es paciente. La Biblia dice que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es paciente con usted? Oh my God. Dios es paciente conmigo. Dios es paciente. Dios es lento para la ira. Pero cuando se enoja, forguere. Es ira santa y usted no se puede alejar de eso. Mire, más adelante en el verso 33 dice: pero todos los madianitas y los amalecitas, los hijos del oriente, se reunieron y cruzaron, acamparon en el valle de Jezreel. Pero mire el verso 34, qué lindo. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y este tocó la trompeta y los abieresitas se juntaron para seguirle. Estos son todos los hombres de la tribu de Manasés. Se van acercando y diciendo, vamos para allá. Y encima de eso, dice, se juntó para seguirle a Aser, Zabulón y Neftalí, que subieron a su encuentro. Cuatro tribus de Dios. El hombre que pensaba, yo soy el más pequeño, ¿a quién puedo yo? Hizo efecto en su padre, ya hizo efecto en su casa. Ahora estaba haciendo efecto en la nación y había traído a cuatro tribus. Y esto eran 32,000 hombres que lo rodearon para decir, vamos a la guerra. Imagínense usted, de tener efecto en una sola persona a tener efecto a 32,000. ¿Será posible? Dios puede a ti usarte para bendecir a millares de gente. Si tú te metes con Él en una relación como tiene que ser. Y luego, pero viene la duda otra vez en el verso 36. Entonces Gedeón dice, pero Dios mío, si verdaderamente tú me vas a dar la victoria, si tú vas a librar a Él con mi mano como tú has dicho, entonces yo voy a hacer una cosita y no te molestes conmigo. Yo voy a poner un vellón. Al puertorriqueño no le diga vellón porque es una moneda de 10 centavos. Pero un vellón es un pedazo de lana, como una cobijita, ¿verdad? Como la que andan los niños, ¿verdad? De lanita. Digo, yo la voy a poner, este pedacito de lana allá afuera esta noche. Mañana en la mañana, si amanece toda sequita y el rocío, o fue toda mojadita y todo seco alrededor, yo sé que tú nos vas a dar la victoria. Y así lo hizo Dios. Y al otro día, no te enojes conmigo, Dios. Yo la voy a poner otra vez. Si haces lo contrario, yo sé que eres tú que me vas a dar la victoria. ¿Cuántos de ustedes son así con Dios? No lo nieguen. Dudamos. Pero mire, mire qué lindo es Dios. Dios se le presenta y Él dice, no, pues si tú dices, pues yo, déjame irte a hacer un cabrito y ya vengo. Y Dios espera por él y le muestra con poder, quema aquello y hace tremendo holocausto, un altar. ¡Oh, si eres tú, oh my God! Y ahora vuelve y le dice, pero, si tú me vas a dar la victoria. Se parece al Chavo el 8, ¿verdad? Le hace falta un Don Ramón que le ¡zas! Y lo puso a prueba y Dios dijo, está bien. Y lo hizo como él dijo. Y si yo pongo el vellón otra vez. Y Dios volvió y le dio una señal. Mire que Dios es bueno, amén. ¿Cuántas veces usted necesite pedirle señal a Dios para que usted se fortalezca? Pídale, hombre, pero no dude de Él. No dude que le va a escuchar. Si usted necesita pruebas, si usted necesita una señal, pídale a Dios que le dé señal. Amén. Pero usted tiene que salir en fe tarde o temprano. No se puede quedar ahí. Esta parte de esto se pone como las películas, la parte de misterio y siniestro, cuando ya va a empezar lo peor, pone la música difícil, ¿verdad?
y se empieza a formar aquel problema. Pero en vez de irse a meter a una cueva, esta vez Gedeón fue investido del Espíritu de Dios y se reunió con su ejército. Y esto es un gran paso de fe cuando él tocó aquella trompeta y dijo: vengan todos, 32,000. Pero escuchen esto. Aún después de haberse encontrado con Dios, el Todopoderoso, y después de haber sido obediente, haber limpiado su casa, y después de todo esto, todavía sigue con la duda y le sigue pidiendo las señales a Dios, ¿verdad? Gedeón estaba tratando de hacer un pacto con Dios, pero como que no quería, como que se le hacía difícil, y Dios le seguía confirmando todo. Se parecía, hablamos en el Nuevo Testamento de Tomás, el que duda, ¿verdad? Sabemos que Tomás dudó de que Jesús había resucitado. Este es el Tomás del Antiguo Testamento, Gedeón. Sigue pidiendo señales, pero Dios te va a dar señales. Solo busca su rostro cuando venga la duda. Busca su rostro cuando venga la duda y Él se va a mostrar y te va a ayudar y va a echar fuera todo temor. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios echa fuera todo temor? La Biblia dice que el amor echa fuera todo temor. Disipa todos los temores. Y déjeme decirle, si el amor disipa los temores y Dios le ama a usted incondicional y perfectamente, hello, ¿qué significa eso? Que todos sus temores pueden ser desechados. Muy bien. Y por último, el éxito es determinado por el poder de Dios, no el tuyo ni el mío. Aprenda a confiar en Dios. El poder está en Él, no en usted, no en nosotros. Lo vemos en el capítulo 7. En el capítulo 7 vemos que Dios trabajó con Gedeón una vez más. Le habían hasta cambiado al nombre, el pobre, lo llamaban Jerobaal, ¿verdad? Porque estaba en contra de Baal, que eso es lo que significa. Pero mire lo que dice en el verso 3. Ahora pues, proclama oídos del pueblo, en el capítulo 7, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Recuerde que él reunió 32,000 personas, pero yo quiero que usted entienda que 32,000 personas no era nada, porque el ejército de los madianitas era de 135,000. Era cuatro veces más grande que el ejército de Israel que había juntado Gedeón. Pero aún así Dios dice 32,000 hombres. No, eso es demasiado. Pregunta a ver quiénes son los miedosos aquí. Y de los 32 se le fueron 22,000. Y un montón de miedosos. Pero corrieron cuando él tocó la trompeta. Hay que darles crédito también, ¿verdad? Aún con miedo. Mira, a veces usted tiene miedo, pero va a tener que correr hacia Dios y pararse y hacer frente a la guerra. Amén. Pero Dios es tan bueno que dice: no te preocupes, que como tú tienes miedo, yo te protejo. Yo voy a mandar a otro que te ayude. Y Dios sacó esos 22,000 y Gedeón dice: pero ¿qué pasa? Y Dios le dijo: no, porque son muchos. Y si te dejo todos esos soldados, ¿qué van a decir? Israel va a decir: uy, por mi propia fuerza. Y dice en el verso 4, y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo, pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Y dice que Gedeón trajo el ejército, lo llevó al río, lo llevó al agua y le dijo: tomen agua. Y Dios le dijo, qué increíble. Dios le dice: mire, todo hombre que meta el hocico, que haga como un perro en el agua, y se tome el agua así, ese no lo vas a llevar. Pero todo el que vaya con delicadeza, a Dios le gustan las cosas refinadas. Vaya y tome agüita y haga así con la manito como un ser humano civilizado, que no se mete de hocico al río, a ese sí lo vas a llevar a la guerra. ¿Por qué Dios escogió hacer eso? Yo no tengo ni la menor idea, pero me parece jocoso. ¿Y cuántos le quedaron a Gedeón de los 10,000? 9,700 tomaron agua como el perro y se tuvieron que ir. Le quedaron 300 hombres. Ok, ahora estamos hablando de 300 hombres contra 135,000. Esto significa que por un israelita habían 450 madianitas. Pero esta no es la primera vez que Dios hace algo así. Bueno, era la primera vez, pero lo hizo por segunda vez con Elías. ¿Se acuerda de Elías el profeta? ¿Cuántos profetas de Baal se enfrentó él? 450. ¿Y quién ganó? Elías. Dios ya sabía.
Dijo, con uno basta para matar a 450. Es más, yo creo que Dios le pudo haber dicho, guarden las espadas, guarden las lanzas, guarden todo. Y así hizo. Porque Dios los envió y dijo, lleven la espada, está bien, llévenla, para que después no digan. Pero lleven un tiesto, ¿verdad? Una maceta, lleven un jarro y adentro la antorcha. Y cuando yo le diga, encienden la antorcha y rompen el jarro. Y se fueron de noche con 300 personas donde había 135 mil. Y se rodearon estos 300 alrededor del campamento de noche. Y cuando Gedeón hizo el grito, todos agarraron, encendieron esa tea o esa antorcha y ¡prum! La tiraron al suelo. Y cuando los madianitas vieron todo ese fuego alrededor, ¡ah! Se mataron unos a los otros. Murieron 120 mil, quedaron 15 mil. ¿Y sabe qué hicieron? A huir. Se fueron corriendo. Dígame si no hay poder en Dios. El éxito suyo no está en su poder, está en el poder de Dios. Mire qué cosa tan tremenda todo lo que hizo Dios con 300 muchachos. Jesús dijo en Lucas capítulo 18, 27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Eso es una buena lección para nosotros, que aprendamos que no importa cuánto dinero usted tenga, no importa qué posición usted tenga, no importa quién se crea usted que es, no importa la educación que usted tenga, no importa los planes que usted tenga, no importa cuánta gente usted reúna para hacer lo que quiera hacer, no depende de su esfuerzo y de todos sus logros. Depende del poder de Dios. Igualmente con la iglesia. No se trata de que la iglesia sea numerosa, que la iglesia tenga mucho dinero o que la iglesia tenga grandes planes. Se trata, por más pequeña que sea y que no tenga, de creerle a Dios y Él es poderoso. Esa es la verdad, porque la iglesia está y nosotros estamos para glorificar a Dios. Y le damos la gloria a Dios. ¿Usted quiere darle gloria a Dios? La mejor gloria de darle gloria a Dios es depender de Él y dejar que Él haga. Porque cuando usted hace, la daña, la dañamos. Depender de Él, eso es lo mejor que podemos hacer. Y Él desea que confíes en Él y dependas de Él. Y lo lindo de todo esto es que cuando usted depende de Él, usted va a ser bendecido y Él va a ser glorificado. Si usted depende de Dios, usted va a ser bendecido, porque Él bendice al que depende de Él y Él le va a glorificar. Mire, Dios no necesita la mayoría de votos. Dios no necesita tener un ejército con Él. Él puede hacerlo todo por su cuenta, pero Él nos invita a nosotros a ser parte de su plan para cumplir su voluntad. Y cuando nosotros lo hacemos con sinceridad, nosotros somos los que nos beneficiamos, no Él. Pero Él se lleva la gloria. Dwight L. Moody, quien fue un predicador en el, en los años 1800, al final 1900, por ahí, y quien se vieron grandes avivamientos con sus predicaciones, tanto en Europa como aquí en Estados Unidos, pastor de iglesia en Chicago, muy famoso comentarista y tremendo predicador, dijo lo siguiente: deme 10 hombres que le tengan miedo solamente al pecado y que amen solamente a Dios y cambio el mundo. Deme solo 10 hombres que le tengan temor a meterse en el pecado, pero que no le tengan temor a amar a Dios y transformaremos el mundo. Y le pasó a Israel. Una de las más extrañas historias que podemos ver. Con 300 derrotaron a 135 mil. Miren, cuando Dios, usted le viene a Él y le clama, Él contesta su oración, it's done, está hecho, se acabó. Y Dios puede usar a cualquier persona, al más común de todos nosotros, para su voluntad. Ahora, el problema es si usted le cree o no. Conclusión. Dios va a utilizar tiempos difíciles en su vida para llamar su atención. ¿Le está llamando la atención hoy? Dios siempre ve más de lo que usted ve en usted mismo. Y Él quiere hacer algo más en usted. Dios confirma sus prioridades dejándole saber a usted que usted puede contar con su presencia. Y Él está aquí ahora mismo y le está pidiendo a usted que le confíe que Él está aquí. Recuerde que su vida privada y su fidelidad en privado es un prerrequisito para usted poder servirle a Él en público. Estas son las cosas en tu vida que tienes que mirar en casa o en tu casa personal, tu corazón personal.
que necesitas que el poder de Dios se mueva en ti para darte vida. Y sabes, Dios es paciente. Él sabe lo que necesitas y Él sabe dónde estás. Y Él llega a donde tú estés. Y ahora mismo, allí donde tú estás, Dios se ha determinado encontrarse contigo y en vestirte de poder. Pero todo está en una sola pregunta: ¿confías en Él o no? Padre, te doy las gracias.